Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es en noviembre 20, se va noviembre. Y ya pues estamos apenas 48 horas de celebrar el día de dar gracias a Dios. Y tenemos que darles gracias y muchas a Dios por haber vivido y vivir en un país de libertades, por tener un trabajo, una familia, buenos amigos, compañeros de trabajo, por poder realizar esta labor día tras día en favor de los derechos y las libertades y rompiendo la censura de la tiranía cubana. Les saluda Karen Roque. Y sean bienvenidos todos los que están a esta hora en sintonía con Tras la Noticia por todas las plataformas de radio, televisión Martí, así como sus redes sociales. En la asistencia técnica y a cargo de Abra, Danilo Fuentes Cortés, en la producción general de Miguel Sánchez. Hoy vamos a tener importantes informaciones sobre la problemática nicaragüense. Vamos a tener un invitado muy especial, César Lacayo, escritor y activista nicaragüense, que va a estar conversando con nosotros. Pero primero y ante todo, ya tenemos un poco más de calma, de tranquilidad, porque se ha sabido, hemos tenido informes de que concluyó el juicio contra los 78 cubanos que fueron arrestados. Pasado mañana estarán puestos en libertad. No pende sobre ellos ninguna orden de deportación. Y vamos a ver, yo creo que quizás se puede establecer un diálogo coherente con la ACNUR luego de esta triste experiencia donde todos hemos sentido inquietud, donde ellos han pasado momentos terribles, donde han estado en una cárcel de máxima seguridad y donde hay niños que no van a ningún lugar, los llevan. Y son quizás la parte más vulnerable de toda esta situación. Estoy tratando de establecer contacto con Yanko Revés, que fue uno de los que se salvó de la redada, aunque más tarde pues regresó al ACNUR y se amarró las manos a la reja. Yanko ha estado recogiendo la ayuda que los trinitarios le han brindado. Y esto hay que agradecerlo siempre a las familias que sus padres o sus madres estaban presos y a los niños, personas mayores. Y esto siempre habrá que agradecerlo porque fue un gesto solidario, muy bonito, de muy buena voluntad, de parte de una población que dejó atrás quizás un poco el temor a que los cubanos fueran a ser rivales de ellos en el orden de trabajo o de economía, y se dieron a la tarea de ayudarlos cuando más lo necesitaban. Así que tengo a Yanko ya en la línea telefónica. Yanko, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia.
Hola Gary, muy buenas tardes, saludos a todos.
Bueno, dame la buena noticia, ya tengo por lo menos un poco de adelanto y tenemos un poco de calma. Se hizo la vista del juicio y quiero que seas tú quien nos digas exactamente con tus palabras qué fue lo que ocurrió y qué va a ocurrir.
Sí, bueno, ya en la mañana fueron juzgados nuestros compañeros. Determinaron que deben estar 2 días más en prisión, posteriormente para el jueves. Ya deben estar dándole la libertad. Los que tienen la orden de migración, la orden de supervisión, salen automáticamente. Los otros que no tienen orden de supervisión, bueno, ya hay que hacer otro trabajo, buscar a alguien, un trinitario, o sea, responsable, para que puedan salir.
O sea, los que tienen como tú el aval de ACNUR salen de inmediato en libertad. Y los que no lo tengan tienen que buscarse una persona que sea como su protectora allá en Trinidad y Tobago. Eso es lo que me quieres decir.
Sí.
Bien, en este punto, más o menos como cuántos de los 78, si me los puedes decir, están en la situación de necesitar alguien que los proteja y que les sirva de garantía a las autoridades.
Bueno, Cari, la cifra no la tengo, pero es la minoría. Es la minoría de ellos.
Es la minoría.
Sí, es la minoría.
¿Y por qué tienen que estar dos días más en prisión? Si ya la vista se realizó, eso no me queda claro. ¿Cuál es la razón que argumentaron?
Bueno, lo que argumentan es que como no van a pagar ninguna multa,
ajá,
entonces no tienen que pagar nada, serían 200 pesos, van a estar dos días a raíz de los 200 pesos. Ya eso es lo que explican ellos.
¿Pudiste hablar? ¿Tú fuiste a la vista?
Sí, pero tuvimos que salir, la fiscal nos mandó a salir porque no habían espacio para todo, ya que eran los 78, ocuparían la sala y ninguno pudo estar en la vista.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Vamos a ver cómo podemos, Yanko, ojalá surjan algunos patrocinadores, ¿no?, para los cubanos. Yo espero que sí. Quiero que me des una visión de cómo has visto la solidaridad de los trinitarios con todos ustedes en el momento en que más se necesitaba esa mano amiga en los momentos más difíciles.
Bueno, en primera instancia que empezamos la protesta, ellos se proyectaron y no todos los días la ayuda nunca faltó, de agua, de comida, de pan, refresco. Verdad que hay que agradecerle al pueblo trinitense que toda la vida brinda. Posteriormente, igual, bueno, ya te digo, ellos están detenidos y muchos vinieron a seguir ayudando a los familiares de los que estaban detenidos, a los niños. Se han portado muy bien.
De los niños quería hablarte. Los niños están bien todos, ya deben estar más tranquilos. Anoche la hija de Jacqueline Vera estaba muy inquieta, tenía mucho miedo de que había un rumor, ¿no?, de no confirmado, de que podían haber deportaciones. A Dios gracias, esa palabra no figuró dentro del tema de hoy, pero ella estaba muy inquieta y yo traté de tranquilizarla lo más que pude, porque indudablemente yo también estaba inquieta acá, no se sabía nada. Y has podido tú saber cómo se encuentra ella y cómo se encuentran los niños que estaban en la casa de ella, dónde están en este momento con su familia respectiva.
Sí, sí, ya los niños ya están con sus familiares en lugares seguros. Ya no sé, con la ayuda que prestaron los trinitarios, han podido mantenerse bien alimentados y gracias a Dios no se pronunció nunca la palabra deportación en la...
Muchísimas gracias, Yanko Revés, desde Trinidad y Tobago. En sus palabras, en sus propias palabras, te agradezco muchísimo este tiempo. Sé que los tiempos no han sido fáciles, pero la solidaridad, tanto de radio como de televisión, Martí, así como del exilio, nunca les va a faltar. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos ustedes. Bien. Era Yanko Revés desde Trinidad y Tobago. Ya le quiero dar la bienvenida a mi invitado de hoy, el señor César Lacayo, escritor y activista nicaragüense. Bienvenido, Lacayo, y tenga usted...
Muchas gracias
por tenerlo por primera vez aquí en nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando y vamos a estar conversando sobre esto que ha explotado, ¿no?, en la cara de todo el mundo, esta situación tan terrible en Nicaragua. Leía hoy que más de 400 manifestantes son procesados en este momento, 61 personas han sido condenadas y 28 sobreseídas, entre ellas 9 mujeres. El desfile de personas acusadas por haber participado en las protestas, los autoconvocados, ¿no?, desde
sí,
luego,
señora,
contra el gobierno, crece día a día en los juzgados de Managua y los departamentos. Al día de hoy, pues ya estamos viendo que la cifra es bastante alta, están siendo procesados, y creo que tengo por parte de la producción un informe directamente desde Managua de quién podría estar y ser muy responsable de todo esto y le invito, me acompaña a escuchar este informe. Pónganse los audífonos, por favor.
¿Quién fue la persona que dio la orden para atacar a los autoconvocados desarmados en abril en Nicaragua?
Esta llega de la reunión que hace Rosario Murillo con los ministros y llega después Ovidio Reyes y repite. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento fue: aquí no pasa nada, el presidente está totalmente, el poder está totalmente seguro, ustedes estén tranquilos, aquí solamente se dio un pequeño error de haber tocado a algunos jóvenes y algunos ancianos, ya sabemos que eso no se debe de hacer y la oposición está totalmente dividida, ustedes tranquilos porque el poder va para largo.
Ella es Ligia Ivette Gómez, quien fungió como secretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central de Nicaragua, una de las principales instituciones del gobierno. Ella señala que las órdenes de disparar o darle con todo, es decir, masacrar, torturar y secuestrar a toda persona que se levantara en contra de Daniel Ortega, fue bajada directamente por Rosario Murillo, por Fidel Moreno Briones, por Ovidio Reyes y por el señor Lumberto Campbell, actual presidente magistrado del Consejo Supremo Electoral. Ellos eran los operadores de la masacre que se dio en este país. La señora Gómez se encuentra exiliada en Estados Unidos. Incluso brindó su testimonio ante congresista del Senado de Estados Unidos, donde habló precisamente de toda la estrategia que tiene Daniel Ortega para seguir masacrando, torturando, desapareciendo a las personas que se levanten en contra de su régimen. En Managua, Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Bien, deme su reacción ante esto, Lacayo. ¿Qué se va a hacer con esta pareja de nicaragüenses que se han convertido como que en el triturador del pueblo nicaragüense una vez más?
Realmente lo que hemos escuchado es cómo la familia Ortega Murillo decide ejercer la violencia, el terror, la represión sobre la población civil nicaragüense. Básicamente eso nos lleva ya, esa decisión representa más de 530 muertos, 4.000 heridos, 130 ciudadanos nicaragüenses con lesiones permanentes, visibles. Tenemos cantidad impresionante de desaparecidos, los procesados que usted bien mencionó, porque en Nicaragua protestar cívicamente, como está consignado en la Constitución, para la familia Ortega Murillo, eso es un delito. Entonces, hemos visto desfilar a nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestros ciudadanos en los tribunales comprados por la tiranía. En realidad, este es un teatro, como ocurrió en Cuba también, exactamente igual. Ustedes vivieron eso hace muchos años y lo siguen viviendo. Yo creo que el eje del mal viene de La Habana. Habana, Venezuela, Nicaragua. Y para erradicar este mal, estas torturas, estas persecuciones, estos asesinatos, tenemos de una buena vez, en este siglo XXI, trabajar unidos bajo una misma bandera y un espíritu de unidad para derribar estas dictaduras que tanta sangre han representado para nuestros pueblos y han ensangrentado América, como son las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que debemos trabajar unidos para derribarlas de una buena vez, porque ya no se puede concebir en el siglo XXI la hipocresía también de muchos países latinoamericanos que siguen aplaudiendo al dictador de La Habana, al dictador de Venezuela y al dictador de Nicaragua. Creo que eso tiene que cambiar.
Todo esto surge porque los Murillo y Ortega, esta parejita diabólica, ¿no?, que desgobierna Nicaragua, le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. Ahora se está anunciando que hay 539 millones menos en aguinaldo. Uh-huh. O sea, siempre ellos viven como reyes. Los que los rodean a ellos, a los socialistas del mundo, porque ellos son
los millonarios
que
viva
el internacional
mundo.
Y el socialismo del siglo XXI y todo para los pobres, pero para los pobres la pobreza, pero para mí la riqueza. ¿Qué cree usted que pueda ocurrir en este momento? ¿Continuarán los autoconvocados esta vez por este tema del aguinaldo? Porque ¿hasta dónde va a morir de hambre el pueblo nicaragüense que ha trabajado ante esa supremacía clasicista de la cual se rodea Ortega con algunos empresarios y acólitos?
Realmente el verdadero problema en Nicaragua es el gran capital. El gran capital pareciera que seguir casado indirectamente con Ortega y apostando a permanecer en el poder con una componenda política de los partidos o pseudopartidos que no hicieron ni realizaron su trabajo cuando lo tenían que realizar, porque fue necesario que salieran los campesinos y los estudiantes a defender la dignidad de Nicaragua y la moral, y cayeron y ofrecieron su vida y su sangre por un cambio político en Nicaragua, por libertad, por esperanza. Y yo creo, yo le apuesto a la democracia, le apuesto a la libertad, así como Daniel Ortega le apuesta a la represión. Creo que vienen dos semanas, estas próximas dos semanas en Estados Unidos van a ser trascendentales, porque se ventila el NICA Act como una medida de castigo contra la tiranía.
Efectivamente.
Uh-huh. Y la ley Global Magnitsky y las leyes anticorrupción que van a ser aplicadas por el Congreso contra la dictadura. Yo creo que esto va a contribuir bastante a debilitar y acercar financieramente al dictador.
Mire, si en el tema económico hay preocupación, que en su momento hasta el Banco Mundial advirtió que la crisis política en Nicaragua afectaría económicamente a América Latina, a América Central. Y yo quisiera que usted me desglosara qué tan importante económicamente es Nicaragua, que hasta ahora había mantenido un bajo perfil, ¿no?, en todos los órdenes alrededor. Incluso yo podría decir que a muchos sorprendió este explote de los estudiantes, del pueblo, porque esta parejita estaba hasta alejada de ese eje justamente conformado por el ALBA, por la tiranía cubana, aunque ellos son hermanos de la misma historia macabra. Pero Ortega y Murillo mantenían como que en una burbuja, no querían que se supiera mucho. ¿Qué se esconde detrás de esto?
En realidad, la inconformidad del pueblo nicaragüense sí se estaba gestando, pero se venía trabajando. Nosotros no queríamos entender la ciudad, no quería entender que los campesinos, el movimiento campesino estaba arriesgando su vida, los estaban matando más directamente, los estaban asesinando, pero la gente pues se hacía, por así decirlo, como de la vista gorda.
Y los medios informativos, porque usted es escritor y es activista, los medios informativos de Nicaragua, ¿cómo estaban reaccionando ante todo esto? Porque de pronto fue una bola de nieve que creció y arrancó y aplastó a todo el mundo.
Fue un movimiento realmente autoconvocado. No es como dice el tirano, que no, que esto era la CIA, que este era los enemigos, el capitalismo, etcétera, etcétera. No, esto, como lo podemos ver, fue un movimiento donde los ancianos son atacados por protestar en su legítimo derecho de protesta por las reformas del sistema de salud. Esto origina que los estudiantes participen y salgan a defender a los ancianos. Así comenzó todo.
Claro, comenzó así.
Así comenzó todo. El problema es que la orden que emite Rosario Murillo, porque son los responsables, debido a que Daniel Ortega no se encontraba en el país. Él estaba en el traspaso de mando en Cuba.
En Cuba.
Él llegó 3-4 días después, cuando ya esto se había desbordado.
Y por eso culpabilizan a ella intrínsecamente, claro, de la situación.
Porque ella estaba al mando, pues, como vicepresidente, estaba al mando del país y dio esa orden que se les fue la mano y llegaron los primeros muertos. Y después de 40 años caen los primeros estudiantes, la población reaccionó con enojo, reaccionó con ira, reaccionó con patriotismo y salieron a trincherarse en favor de los estudiantes a las universidades. Aquí es donde entra esos campesinos que no se habían reconocido su lucha anticanal, los muertos porque los estaban matando, salen a defender a los estudiantes y se presentan a Managua para defender las trincheras estudiantiles en las universidades. Y se forma un grupo, y luego, cuando los están atacando, surge la comunidad, ya en general, la población nicaragüense, que les daba agua, comida, los ayudaba, salían marchas de un lado para otro cuando los iban a atacar para protegerlos, y así explota esa burbuja que en apariencia decía: aquí no pasa nada, aquí todo está bien, pero eran resentimientos, incomodidades, pobreza, asesinatos, maltratos de años que estaban, se venían acumulando, y el 19 de julio estallaron.
Y por ejemplo, usted que pertenece a las clases vivas, no sé qué tiempo llevó usted aquí en Estados Unidos, cómo fue que salió de Nicaragua, Me gustaría mucho que me contara un poquito sobre usted.
Bueno, yo estudié pues en los Estados Unidos, regreso a Nicaragua en 1979, continúo estudios en la UCA, en la Universidad Centroamericana, participo en las famosas defensas de los tribunales especiales ya del nuevo gobierno sandinista. Pero la situación se comienza, luchamos contra un dictador, sacamos a un dictador, pero resulta que quitamos a uno para poner otro. Y sucesivamente los espacios políticos, los espacios cívicos se van cerrando y nosotros nos vemos obligados otra vez a salir, a dejar Nicaragua. No porque queremos, sino porque no nos permiten quedarnos ahí. Nos vamos y yo me establecí en Nueva York y después en Miami. Ya tengo pues casi 35 años de residir en los Estados Unidos. Y nunca pensé que después de haber participado en una lucha hace 40 años, 40 años después estamos derribando y luchando contra un dictador mucho peor que el otro. Porque, digamos, en la guerra de Somoza, Somoza disparaba contra gente armada. Pero aquí el tirano dispara contra gente desarmada.
Y es al estilo ejecución.
Al estilo ejecución,
o sea,
tiros a la cabeza.
Esto ha sido como que algo muy deslenable por parte de esta tiranía ante estudiantes que estaban enarbolando a lo sumo, lo más que podían era una lata con un poco de gasolina y una mecha, y defendiéndose, y venían y los ejecutaban con tiros certeros y caían muertos. O sea, era un pase de cuenta personal de tanto Rosario Murillo como de Daniel Ortega contra una población que pensaron que la tenían aplastada, que la pata del elefante nunca se la iban a quitar de encima. Ahora quiero una última pregunta, no me queda mucho para preguntarle,
sí, señor.
Pero indudablemente lo único que puedo decirle es que las puertas de este programa están abiertas para todos ustedes.
Muchas gracias.
La lucha de ustedes es una lucha que la conocemos y la respetamos. Muchísimas gracias a César Lacayo, escritor y activista nicaragüense, por estar con nosotros. A continuación, Radiografía de la Constitución por Radio Martín. Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan al activista de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Vladimir Martín, quien informa y analiza el estado de las discusiones sobre la reforma constitucional. Mañana regresamos con más Tras la Noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.